Bien, muy buen día, bro. Un saludo para la audiencia.
Si bien lo que está ocurriendo en este momento está afectando una cooperativa, que ahora estoy leyendo, estoy viendo que los ahorristas quieren retirar su dinero antes que intervenga la justicia y clausure, digamos, todas las operaciones de esta cooperativa. ¿Esto no existe el sistema financiero? ¿Tiene un mecanismo para protegerse, digamos, para que esto no genere también inconvenientes en otros sectores del sistema financiero, don Beltrán?
Mira, primero creo que tiene que pasar mucho para que la justicia intervenga. ¿Por qué digo esto? Porque el que está afectado es un directivo de la cooperativa y no precisamente la cooperativa, ¿verdad? Las cooperativas están reguladas y supervisadas por el INCOP, y el INCOP seguramente ya tomó acciones, por lo que leí en la prensa, de tomar presencia en la cooperativa, mirar los números. Yo diría que las autoridades del INCOP tienen que hacer su trabajo y transmitir, digamos, la tranquilidad que corresponde en este caso, ¿verdad? Porque repito, una cuestión es un directivo de una institución y otra cuestión muy diferente es la institución, ¿verdad? La institución está controlada y monitoreada por el INCOP. En el caso de las cooperativas, ellos siempre hay mecanismos de salida, digamos, cuando ocurre algún evento. Ahora los bancos y financieras tenemos el Fondo de Garantía de los Depósitos y tenemos un régimen establecido en la ley de cómo el Banco Central tiene que actuar cuando una entidad tiene algún tipo de problema, ¿verdad? Y se disparan esas acciones, ¿verdad? Mm. En el caso del INCOP, el INCOP debería tener esas reglamentaciones vigentes para las cooperativas. Aunque ellos todavía no tienen, digamos, un sistema de garantía de los depósitos, por la información que nosotros manejamos, ellos estaban trabajando en un concepto similar al Fondo de Garantía de los Depósitos que tienen bancos y financieras. Pero yo diría que este es un caso aislado. Aquí lo importante creo que es visualizar, una vez que tengamos toda la información de estos casos, cómo afectó al sistema financiero en su conjunto, porque los bancos y financieras estamos aplicando las normas de prevención de lavado de dinero como corresponde, y tendríamos quizás después que tener los especialistas le dicen un informe forense al cerrar este caso para ver, repasar realmente si todas nuestras actuaciones contribuyeron a que este caso se ventile, se frene y que el sistema no haya sido objeto de una vulnerabilidad, digamos, claro, con relación a este tipo de delitos que hoy, digamos, están en el tráfico de drogas. Lo que vemos es que hay algunas cuentas que se mencionan en algunos bancos, pero cuentas inmateriales, por lo que yo he visto, no hay así una cifra importante que haya pasado por bancos. Y hay que también reconocer que algunas de estas personas que están hoy investigadas y están señaladas como responsables de estos ilícitos son personas que hace 20, 30 años operan en el sistema financiero, ¿verdad? También hay que reconocer eso, ¿verdad? Ahora, que las personas cambian, digamos, sí, a lo largo de la historia su comportamiento.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Ahora, igual plantea un poco en cuanto a la posibilidad o riesgo, no sé cómo llamarlo, de la justicia, cuando hay sospechas de que se utilizó esta cooperativa para el lavado de dinero. Eso no lo ubica, digamos, en una posición un poco más delicada en el cual aceleraría procesos que permitan intervenir, digamos, por parte de la justicia, doctor.
La justicia, yo creo que si no tiene un caso concreto, no interviene. Acá interviene, digamos, el caso del lavado de dinero, la autoridad es la CEPRELAT, y la CEPRELAT tiene al INCOP como su brazo supervisor, digamos, ¿verdad? Las normas de prevención de lavado de dinero las establece la CEPRELAT, están las leyes, las reglamentaciones las establece la CEPRELAT en coordinación con el supervisor, que en este caso es el INCOP, pero el que se va a ver en el terreno y va a revisar la documentación y va a elevar un informe que después la CEPRELAT pueda elevar a la fiscalía y ahí generarse un caso judicial, digamos, repito, en este caso, si hay una sospecha de lavado de dinero, porque un directivo de la cooperativa está involucrado en estos acontecimientos y se menciona que le abrieron cuentas a ciertas personas para eso puntualmente se puede investigar. Eso no conlleva a que la cooperativa tenga una situación de riesgo en general. No sé si me explico.
Perfectamente.
Es algo muy puntual que se puede investigar y la justicia quizás lo que puede hacer rápidamente es agarrar esos nombres y pedir un informe o un bloqueo de esas cuentas, como actúa normalmente la justicia o en estos casos la fiscalía. Pero de ahí a que la cooperativa como un todo esté en una situación comprometida, yo creo que eso únicamente va a ser posible, digamos, que y el INCOP es el que tiene que elevar los reportes. De hecho, estas cooperativas que son las más grandes tienen un monitoreo cercano del INCOP, digamos, ¿verdad? Así que yo me imagino que el INCOP conoce perfectamente la situación de solvencia en general de la cooperativa y puede informar acabadamente sobre eso, ¿verdad?
Ahora, don Beltrán, una cuestión. Ahora los socios están en este proceso de retiro masivo de sus recursos, de sus ahorros. Una corrida como esta, ¿cuánto podría afectar a un sistema financiero? ¿Hay una protección suficiente para que esto no termine como una suerte de efecto dominó?
No, yo creo que no se puede hablar de eso. Hemos pasado en la historia casos como estos sin ningún inconveniente. De hecho, hace poco una cooperativa fue intervenida, su directivo acusado de fraude, está en un proceso judicial. Por eso yo decía que hay que entender que esto no conlleva el que un directivo esté involucrado en una actividad ilícita. Incluso que haya habilitado cuentas, que se mencione que haya habilitado cuentas, no implica que la cooperativa tenga un problema de solvencia o de liquidez, ¿verdad? Y repito, el INCOP tiene los mecanismos para salir a atender estos casos, ¿verdad? Por eso yo diría que hay que estar alerta a lo que el INCOP diga en esta situación, ¿verdad? Es lo mismo que ocurriría si es que hay esto mismo ocurriera en el campo de que le corresponde a la superintendencia de banco, al Banco Central, ¿verdad? Repito, un directivo involucrado en un ilícito no implica que la cooperativa esté involucrada en el ilícito como tal.
Aunque el efecto sea ese retiro masivo, doctor.
Aunque el efecto sea que la gente se asuste y quiera retirar su plata, pero por eso diría yo que es importante el mensaje y la comunicación de las autoridades para devolver la tranquilidad con información clara y precisa, ¿verdad? Esto ocurre normalmente cuando se dan estos casos, no ocurre que hay un momento un poco caliente, digamos, donde la gente reacciona, sí. Y después las cosas vuelven a su curso si es que no hay motivos reales para ello, ¿verdad? Por eso, repito, es importante lo que las autoridades tengan que decir al respecto.
Claro. Me quedó claro, gracias por el tiempo, don Beltrán, muy amable por el tiempo.
Al contrario, a ustedes por la llamada. Un abrazo.
Beltrán Macchi, él es del Asoban, donde
dinero que lógicamente no es declarado dentro del financiamiento político. ¿De dónde salen esos millones que fueron distribuidos para que la gente vaya a votar por tal o cual candidato? ¿Quién es el que tiene la capacidad económica para luego ir por un sueldo de 2, 3 millones o 20 en los mejores casos como junta municipal, pero en sus campañas y en sus ayudas el día de la votación son millones y millones y millones. ¿De dónde sale ese dinero y para qué querer llegar a un puesto donde jamás se va a recuperar lo que se ha invertido, entre comillas, para protección? Entonces, señores, en realidad la ciudadanía, ese dinero que tal vez soluciona el hambre de un día, es la desgracia de este país por 5 años más. Es un país que si seguimos así, yo realmente estoy muy preocupada por qué Congreso tendremos en el 2023, financiado con qué dinero, cuánta cantidad de dinero estará circulando desde ahora en campañas que ya se han iniciado y que lógicamente no pasan por ningún control ni ninguna declaración de financiamiento político. El compromiso es de todos, 60% de la economía negro. Un secreto a voces de dónde se vende droga, porque acá no es solamente el tema de los grandes cargamentos que llegan a Europa. Ese microtráfico, ayer mataban a una mujer que trabajaba en la casa de uno de estos narcos que cayó en ultranza, tocándole la puerta y diciéndole, usted debe entrar financiera, y ella le dice que no, muestra su cédula y la queman, la matan a quemarropa. No solamente Evita murió por culpa de ajuste de cuentas de narcos, y van a seguir seguramente pagando muchas personas más. Yo no sé cómo uno puede estar ligado a este tipo de actividades, ni protegerlos, ni usar ese dinero manchado en sangre y que está fundiendo al Paraguay. Y hay que agradecer a las autoridades extranjeras, a la policía, a la DEA y a todos los que están colaborando para que caigan estas mafias que están destruyendo nuestro país. Y nuestra responsabilidad es enorme, porque cada uno de ustedes, colegas, son líderes en su zona y son responsables de lo que pasa, si quieren transparentar o no lo que pasa en sus departamentos. Y ojalá que exista ese compromiso, a lo mejor ya no por nosotros, aunque acá hay muchos jóvenes que también desilusiona, con nuestros hijos, con nuestros nietos, mis nietos, y por todos los niños y jóvenes de este país que de verdad necesitan vivir en un mejor país. No da gusto luego escuchar, todo el mundo murmura. No da gusto escuchar cuando parte de lo que está ocurriendo es responsabilidad y en gran parte de los políticos. Señor presidente, para no excederme, no olvidemos, señores, la droga mata y el dinero que se utiliza de la droga está manchado en sangre. Hacer política con ese dinero es realmente criminal. Muchas gracias.
Así escuchábamos a la diputada, en este caso, Rocío Vallejo. Norma Camacho va a hablar ahora. José, si tenemos tiempo, podemos
escuchar. Sí, adelante, métele.
De años de denuncias internacionales sobre mercadería, sobre droga, incautación de droga en otros países provenientes de Paraguay, informes regionales que hablan de la participación estratégica de Paraguay en ese tipo de crimen, informes sobre el tráfico de armas, lavado de dinero, escándalos internacionales, trata de personas y todo tipo de crimen que en torno a esto se genera. Ni qué decir el contrabando durante años, departamentos totalmente liberados, como son los departamentos del norte, donde otros son los poderes que actúan en esa zona y el Estado no existe. Esa es la realidad de nuestro país, una realidad que se va deteriorando cada día. Y lo grave del tema del narcotráfico es justamente el atentado hacia los seres humanos, la pérdida del capital social del país, pérdida irrecuperable, considerando que Paraguay tampoco tiene una estrategia de tratamiento de gente que cae en ese tipo de vicios, las familias indefensas no tienen cómo tratar a sus seres queridos enfermos. Y todo esto ante la vista de las autoridades, todo esto con total impunidad y a la vista de la ciudadanía impotente que ve todos los días cómo el Estado no cumple con su misión. Nosotros hablamos de millones, miles de millones de guaraníes en el presupuesto general de gastos de la nación, en Secretaría de Inteligencia, SENAT, SENAC, Fiscalía, SENADICO, Policía, el Banco Central del Paraguay, que es el que tiene, a quien todos los bancos reportan los movimientos de dinero todos los días, permanentemente. Tenemos una mega infraestructura que debería estar abocado a esto y no lo hace, y sin embargo todos los meses cientos de funcionarios cobran sus haberes por estar desarrollando supuestamente funciones de control, por estar representando al Estado. Cuanto más es donde dentro de ese Estado el que está trabajando para intereses personales y particulares. Cada tanto estamos inmersos en medio de un escándalo como el de ahora, fruto de periodismo e investigación. Nunca fruto de un informe del gobierno nacional, nunca fruto del trabajo mancomunado de todas estas secretarías que significan millones de dólares para el país, que no cumplen con sus funciones. Y lo venimos diciendo desde que asumimos el cargo. Y así se llegó a formar una comisión para la reforma del Estado, por ejemplo, que nunca más funcionó, nunca más existió y nunca más se hizo nada. Esa es la situación real para la ciudadanía, le digo, cuando cada tanto plantean, no, se necesita tal ley para hacer tal cosa. No se necesita nada. Se necesita que cada institución cumpla con su deber. Eso es lo que se necesita. Y se necesita una intervención, y eso es, queda también en este terreno. Esas secretarías, unidades que no dan resultados, no deben de existir, no deben figurar más en el presupuesto general de gastos. Debe hacerse una reforma del Estado que ataque realmente lo que debe atacar. Y también es cierto, como dijeron otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que en este país todo se sabe. La gente sabe, las cuadras saben, los barrios saben quién es quién, cómo anda y de dónde tiene el dinero que tiene. Todo eso significa impunidad, porque el Estado es el que debe certificar que el dinero que circula dentro del país, que los bienes que circulan tengan un origen lícito. Así que nada más, colegas, que decir, y a la ciudadanía en general, se tienen las herramientas, pero no se hace lo que se debe. Hay una impunidad cada vez en aumento. Tenemos las herramientas, no es cierto, no hace falta nada más, no hace falta nada más que las instituciones cumplan con su deber, que las autoridades sean patriotas, que amen a su país y que defiendan a su gente. Todos los días hay muertos, asesinados, desaparecidos, niños desaparecidos. Todos los días el mismo problema. Y acá venimos a hablar cada vez que estalla un escándalo viniendo justamente de alguna investigación que no viene precisamente desde el Estado. Y nuestro compromiso, nosotros decimos de la bancada del Partido Encuentro Nacional, nuestro permanente compromiso, que se ve traducido también en el área política, en la presentación de propuestas a la ciudadanía, para que la ciudadanía al fin acompañe las propuestas que pueden dar resultados. Se debe cambiar, se debe hacer algo diferente y se debe traer sobre todo las principales autoridades, personas honestas sobre todo, que conozcan su trabajo, que sean patriotas y que amen a su país. Todas estas denuncias que hacemos hoy, como bien decía una diputada, veremos en qué termina, si termina nada más que en el debate del día de hoy, y veremos qué hace el gobierno nacional y qué hacen estas instituciones a partir de ahora. Hasta ahora nada. Decía el comandante de la Policía Nacional que el 80% de los crímenes registrados están relacionados con el narcotráfico. O sea que el narcotráfico es punto número uno en la agenda. Y por supuesto que ese dinero mal habido es lavado dentro del país, y por supuesto que busca el poder a través de la política. Las elecciones nacionales no son una competencia entre iguales, porque no existen las mismas condiciones, ni los mismos recursos, ni las mismas reglas. No hay una competencia electoral. Y todos los años, todas las elecciones, estamos cansados de recibir el mismo informe de parte de lo que es una misión electoral, inclusive de la OEA, diciendo las elecciones se llevaron adelante sin ningún inconveniente. Cuando todos saben, y en estas últimas elecciones, cómo se comprueban los votos en las puertas de los colegios. Y no había ninguna fiscalía electoral, ninguna policía y nada que interviniera al respecto. Acá lo que falta, señor, es patriotismo y falta un proyecto político nacional que integre a todos los ciudadanos de bien, a todos los colores, para hacer algo que solamente puede hacer la voluntad política, y que es llevar adelante el bienestar para su país. Gracias.
Parte de lo mencionado entonces la diputada Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional. Bueno, en una sesión bastante particular realmente, José, porque bueno, si bien son 10 los puntos del orden del día, hasta ahora sigue el debate libre, y aquí con todos los colegas estamos utilizando los periódicos del día para utilizarlo como pantalla, porque no funciona el aire acondicionado del Congreso
Nacional. Qué divertido.
No, yo te digo, parece un sauna aquí, nuestra platea exclusiva para periodistas. Estábamos justamente conversando con las personas encargadas de la parte técnica y decían que el alimentador de la ANDE, que da energía a los transformadores para el uso correcto justamente de la energía eléctrica aquí en el Congreso, tuvieron un cortocircuito, por eso es que también no funciona prácticamente el aire acondicionado. Funciona la energía eléctrica para las cosas básicas. Sí. La luz correspondiente, las fichas para de repente conectar los aparatos televisivos o otros aparatos electrónicos, pero el aire acondicionado no funciona, y acá todos están soplándose como pantalla con los periódicos. Por otro lado, veíamos también a la diputada Jazmín Narváez realizar una ardua conversación con Erico Galeano contra quien en su momento ella había dicho que también iba a pedir su pedido de investidura, por también algunos hechos que supuestamente lo vinculan con el narcotráfico. Sin embargo, estaban conversando ellos de forma bastante amena, la verdad. Llamó un poco también la atención eso que ocurría justamente hace minutos aquí en el pleno del Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados.
Y digamos que probablemente estará tratando de convencerle que haga lo mismo que Osorio, que termine renunciando, para evitar el estrés, como dijo Osorio.
Sí, Osorio, que estaba muy estresado, y según su abogado, su defensor en este caso, decía de que justamente accedió a renunciar para tratar un poco de evitar todo ese proceso tedioso de que se convoque a una extraordinaria, que se conforme una comisión.
Y que pueden salir muchas cosas también en los discursos de cada uno de ellos.
Exactamente, y por sobre todo también para no perder los fueros.
Exacto, totalmente. Señor, ¿te parece una pausa y volvemos contigo después de ella, después de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados? ¿Te parece contigo?
Bueno, señor, hasta luego.
Ya volvemos.